Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Well, you done me and you bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back.
De lo que vamos a hablar no es del futuro, es del ahora. Alguna vez en nuestras tertulias y en las entrevistas que tienen lugar en fin de semana habéis advertido que estamos asistiendo a un cambio de era. Hablamos de un mundo que ya es distinto y que en los próximos 5 años va a ser literalmente diferente. Es algo que no había ocurrido más que con la aparición de la escritura o con la aparición de la imprenta en el caso de Guggenheim. Una relación entre nosotros y con el entorno completamente nueva que tiene que ver, por ejemplo, con ciudades donde los coches van a ser todos autónomos, donde ya no habrá conductores, donde la legislación va a implicar a las aseguradoras para ver quién tiene la culpa de un accidente. Hablamos de neveras que se van a programar solas y que cuando se vean vacías recurrirán a las bases web de las tiendas y encargarán ellas mismas el pedido para que tú puedas tener todo a tu disposición. Hablamos de casas robóticas. Hablamos de robots que influyen en las elecciones. Hoy mismo Anonymous ha puesto de relieve que sus hackers han asaltado a los jueces del Prusés, a la gente que está juzgando a los golpistas. Hablamos de un flujo de información que a través de la huella digital va a permitir conocer minuciosamente dónde te encuentras y que con el 5G va a plantear un orden de vida vertiginoso. En fin, cosas todas que nos hacen preguntarnos cómo preparar a nuestros hijos, cómo vivir este cambio. Y ha salido un libro, que además es un libro digital, lógicamente, sobre este asunto, que se llama Todo comienza ahora, buen viaje por el siglo XXI. Lo podéis conseguir en Amazon. Y su autora es nuestra amiga y gran periodista y escritora bien conocida del público de COPE, Isabel Durán. ¡Qué alegría verte! ¡Buenos días!
Bueno, y tanto, Cristina. ¡Qué ilusión!
¡Qué bien!
Hace 2 años y medio que dejé en este mismo estudio, me despedí de Carlos Herrera, para iniciar una nueva vida que no sabía lo que iba a ser para nada. Y realmente me ha atrapado y fascinado a la vez, porque creo que tanto tú como yo, como los periodistas que vivimos, yo ya lo he dejado, el día a día.
No, el periodista es de por vida. Y además,
bueno, pero esto es periodismo lo que estoy haciendo.
Exacto. O sea, yo me acuerdo, Anson decía, no, el que es periodista lo es desde los pies de foto del hueco grabado hasta los anuncios por palabras del periódico.
Yo me refería, fíjate, Cristina, a que yo pensaba que estaba en lo importante. Fíjate qué ingenua. Yo pensaba, acuérdate, en 13, a mí... 5 minutos antes, literal, de entrar en plató, me bajan desde arriba con la cara lívida y me dicen que ha renunciado el Papa. Y yo decía, ¿y qué digo ahora? ¡Pasadme! ¿Cuándo ha pasado esto? ¡Hay referentes! Bueno, también en ese programa, que Más Claro Agua, abdicó un rey. Una hora antes de salir yo al directo, estuve en la proclamación de otro. En fin, yo pensaba que estaba en lo importante, y no digo que no lo sea. Es trascendental, pero resulta que, como dice Antoine de Saint-Exupéry en El Principito, lo esencial es invisible a los ojos, y eso digo yo en el libro. ¿Por qué? Porque está pasando un mundo a toda velocidad, del cual yo no era consciente, que resulta que está transformando nuestras vidas.
Totalmente.
Las de nuestros hijos. Y probablemente, fíjate, si alguien que nos está escuchando ahora es madre reciente de un niño que haya nacido ahora, ese niño va a vivir el siglo XXII. Mm. Y resulta que el siglo XXII, las transformaciones, es que estamos a punto de cambiar la especie humana,
sí,
porque la tecnología lo permite.
Pero yo no diría que sean precisos 100 años, ¿eh? Quiero
decir
que la posibilidad de imprimir órganos humanos, que ya se está probando, la manipulación genética o la ingeniería genética, la huella digital, ya están aquí.
Sí.
Bueno, pues vamos a examinar algunos de estos aspectos que tú has abordado en tu libro y que son absolutamente fascinantes. La huella digital, por ejemplo.
Mira, prácticamente todos hemos entrado en Internet por casualidad, cuando empezó, hemos ido aprendiendo. Nosotros somos de una generación, nuestros hijos no, son nativos digitales, pero nosotros somos inmigrantes digitales y vamos aprendiendo como podemos. Un amigo te dice algo de WhatsApp, el otro te dice no sé qué. Bien, pues resulta que tenemos en el mundo hoy, ya no tenemos un DNI. Ya no somos Cristina López Slichting, Isabel Durán, no. Tenemos una identidad, pero dos huellas. Una es la huella que ponemos con los dedos, la huella física, y la otra es nuestra huella digital. Cada cosa que hacemos, cada búsqueda, cada no búsqueda, porque nuestra huella digital está formada por unos y ceros, que son las búsquedas que hacemos desde en Google hasta los likes, hasta los retweets, hasta los WhatsApp, que se han convertido en el instrumento
a la fuente
masivo
de información.
Sí, sí, y de fake news y de desinformación. Pero bueno, entonces la huella digital que tenemos ahora supone que te marca de por vida. Ya, por ejemplo, los recursos humanos buscan en la gente joven no solamente brillantes currículums, buscan esas famosas habilidades blandas que se saben, que se llaman ahora, pero hacen un chequeo exhaustivo de las redes sociales y cuidado, porque todo lo que hayas puesto ahí es tu huella digital. Y incluyo una cosa en el libro que es apasionante. Hablan, mira, mi libro, para empezar, yo no voy a inventar la rueda porque no la he hecho ni la conozco, pero en mi libro toman la palabra expertos, científicos, tecnólogos, filósofos, pensadores maravillosos que han venido a Fundación Telefónica, que es donde yo me fui de asesora, y que cuando empecé a escucharles se me iba descolgando la mandíbula, o sea, cada día con la boca más abierta, más fascinada. Y son ellos los que hablan y los que explican todas estas cosas, que las consecuencias que pueden tener la huella digital es maravillosa si la sabes usar. Oye, los CEOs, los reyes, hay un capítulo que tengo que se llama Los reyes y los CEOs también trinan. Porque es un instrumento Twitter utilísimo si sabes utilizarlo bien. Entonces, esa es la huella digital, hay que aprender a usarla, hay que saber las consecuencias para nosotros, para nuestros trabajos, para nuestros hijos. Y lo que hago es aportar un torrente de datos verdaderamente ingente, porque otra característica de este libro es que esto no es un libro. Yo no he escrito un libro, he escrito un campamento base para subir la cima digital. ¿Y qué significa un campamento base? Pues que el libro es un puro link, es un puro enlace, que eso es la magia de Internet. Internet, la magia es el hipervínculo. Tú das clic y estás en el Museo del Prado, estás en la Biblioteca de Estados Unidos, del Congreso, estás donde quieras, en París. Bueno, pues el libro es el libro mío, Todo comienza ahora. Este campamento base es un puro enlace a conferencias magistrales, libros maravillosos, películas, documentales, que si quieres paras y lo vas viendo y vas profundizando y realmente es apasionante.
No, pero es verdad que esto va a ser necesario estudiarlo, porque la huella digital, a través de la acumulación de datos, del rastro que vas dejando en los distintos aparatos en Internet, va configurando aquello en lo que te interesa, y varias veces nos han explicado los expertos en antena que el algoritmo después permite, por ejemplo, que la publicidad que se te inserta sea especializada para ti, que se sepa si te interesan los coches o te interesan los viajes, y de eso vas a recibir constantemente un input de información y de publicidad, y incluso ideológicamente te vas a ver un poco condicionado, porque también hemos explicado que el algoritmo replica aquello que tú piensas. O sea, que a veces Internet, y esto también lo habrás estudiado, más que ampliarte el horizonte, te lo cierra.
Hombre, precisamente ese es uno de los grandes riesgos. Este libro habla de esperanza, de oportunidades y también de riesgos. Y no sé si sabe la gente lo que es un algoritmo. Yo, desde luego, hasta meterme en este nuevo mundo, pues no lo acababa de situar. ¿Un algoritmo? ¿Tú sabes cocinar, Cristina?
Someramente, sí, sí.
Bueno,
sí,
yo menos. Pero un algoritmo es una receta de cocina. Un algoritmo son una serie de ingredientes, de pasos, que los traduces en una fórmula matemática y para llegar a un resultado. Y ese algoritmo aprende. Ahora mismo estamos en máquinas que aprenden solas. Uh-huh. Y esto que me decías es importantísimo porque, por ejemplo, la gente no es consciente, y no lo cuento yo, lo cuentan científicos en mi libro, ¿no?, que han escrito libros interesantísimos, y yo he extraído también mucho de ellos, valiosísimos, que explican, por ejemplo, a ti te gusta Spotify, escuchas música y te... Pues Spotify no solo va a definir si estás triste, contento, alegre y estás en un momento de marcha, sino tu orientación sexual, tu orientación religiosa. Cosas que a lo mejor ni tú mismo sabes. Y eso es lo que hace un algoritmo. Ahora son capaces de extraer, de clusterizar,
sí,
de agrupar.
Por tus gustos y tus perfiles musicales pueden saber si eres conservador, si eres progresista, si se te puede bombardear desde los partidos en una línea u otra. Claro, todo esto requiere también una pregunta sobre los programadores. ¿Sobre quién programa?
Es la gran pregunta, ¿no? Yo creo que en este mundo Ahora estamos en el momento más importante y trascendente. Las máquinas nos superan ya en muchas cosas y nos ayudan, son maravillosas para diagnósticos médicos, los avances son espectaculares, para gestión de catástrofes medioambientales, para incluso intentar erradicar la pobreza, ¿no? Pero en este momento lo que tenemos que ser muy conscientes es que las máquinas tienen que tener ética y valores. Y por eso la cima digital de este libro es un apartado que yo al principio ni había sospechado que escribiría, que es la parte de ética. Este mundo o tiene ética y valores o deja de serlo. Estamos a punto de que el hombre deje de ser hombre, que la evolución, el genoma, ya se puede cortar y pegar, ya se ha hecho. Los niños chinos, las gemelas chinas que han nacido, y hay un ruso que ha anunciado que lo va a hacer también. Y esto no se puede permitirse en un debate. Y como dice el presidente del Comité de Bioética en mi libro, el presidente del Comité de Bioética de España, que es un tío estupendo, se llama Federico Montalvo, que está también en organismos internacionales, él dice que este debate no es un debate de técnicos. Este es un debate que afecta a la sociedad porque a toda la sociedad somos los que estamos implicados.
Quiero decir, tú colocas un coche automático en la calle y pasa una persona en silla de ruedas y el coche la arrolla. ¿Es culpable el conductor o lo es el coche? ¿Lo es la empresa de alquiler o lo es? Quiero decir, hay todo un debate de cómo se va a regular las consecuencias morales de los actos de los robots, por ejemplo, ¿no? Y luego nos encontramos directamente con inmoralidades. Los robots que han influido en el Brexit, los que han influido en el referéndum en Cataluña, los que hoy han asaltado las direcciones de los jueces del procés, los que parece que han intervenido en las elecciones norteamericanas, son la expresión de enormes intereses comerciales y políticos.
Pero déjame que te haga un matiz. No son los robots, son las personas. Y la maldad de las personas está en el mundo físico y también en el digital. Son esas personas las que han utilizado herramientas poderosísimas y buenísimas y valiosísimas para el mal. Y entonces, evidentemente, estamos viviendo un momento de transformación muy profunda, pero yo creo que los robots los hacemos nosotros. Harán lo que nosotros queramos. Y si lo que queremos es que manipulen a la gente, tienen una capacidad asombrosa de hacerlo, pero tienen esa misma capacidad para hacer el bien. Por eso el debate de la ética es tan importante. Y, por ejemplo, la gente se pregunta, Cristina, ¿nos van a quitar los trabajos los robots? Es una pregunta que produce verdaderamente un poco preocupación, inquietud, hasta miedos, porque la robotización, la automatización la tenemos ya. Esto no va a llegar dentro de 50 años, ya va a ir. Entonces,
¿y cómo ha respondido, por ejemplo, a esa pregunta, que seguro a la audiencia le interesa mucho?
Pues mira, para mí...
¿Nos van a quitar el trabajo los robots?
A esa pregunta yo no soy quien para responderla, y lo que he hecho, como en todo el libro, me he basado en los referentes, ¿no? Y los referentes son Foro Económico Mundial, Oxford, que ha hecho estudios impresionantes, y sobre todo yo he descubierto a gente a través de Internet, que esa es la magia. Por ejemplo, en el libro hablo de uno de los gurús, el oráculo de la inteligencia artificial, se llama Kai-Fu Lee, yo no sabía quién era, pero es un taiwanés que estuvo en Apple, montó el laboratorio más importante de Microsoft en Asia, y luego Google no quiso perderse este hombre, ha hecho... y lo fichó como para abrir Google en China.
¿Y qué dice sobre la pérdida
de trabajo?
Él
tiene una TED Talk, que son unas charlas que yo voy enlazando también en el libro, en la que y coincide con casi todos, este hombre dice que obviamente va a haber trabajos que ya van a ir desapareciendo, pero van a generarse otros nuevos. El Foro Económico Mundial, por ejemplo, dice que van a desaparecer 75 millones de puestos, o sea,
de profesiones, puestos de trabajo.
Y se van a crear 135 nuevos, pero cuidado, para eso hay que capacitarnos, hay que adquirir habilidades digitales, hay que querer aprender, vamos a la nueva vida del aprendizaje continuado. O sea, esto de haber estudiado una carrera como nosotras hace no sé cuántos años...
No, pero ya no es así, porque nosotros nos pasamos todo el día aprendiendo nueva edición de vídeo, sí. Incluyendo todo tipo de tratamiento de sonidos. Quiero decir que ya entramos en el multimedia, ya hemos entrado en el multimedia.
Nuestra profesión es que vivimos también con una velocidad de vértigo todos los cambios, y además los hemos sufrido en primera persona. Pero la mayoría de la gente a lo mejor no está en eso. Entonces, la conclusión maravillosa es que los algoritmos pueden imitar al humano, y lo que van a hacer es, van a ser muchísimo mejor como lo son ahora ya, haciendo cálculos, resolviendo problemas, todo lo que tú quieras, pero no tienen empatía. Todas las profesiones que necesiten las capacidades específicas del ser humano, desde el amor, el trato con el prójimo, la empatía, la creatividad. O sea, la clave del futuro se llama creatividad.
Qué interesante.
Y es verdad que ahora ya hay algoritmos que han hecho arte. Fíjate si han evolucionado, que ya hay cuadros. Hay un cuadro que se subastó por 380.000 euros y lo hizo un algoritmo. Ahí te preguntas, ¿quién es el artista? ¿El algoritmo
o el
tío que le metió todos los cuadros para que saliera ese cuadro? Y es muy divertido. Yo en mi libro lo comparo con el Ecce Homo. ¿Te acuerdas de Cecilia Gómez?
Hombre, es que ayer hablamos de él.
Es que se parece, pero es que el cuadro, hay un tío que ha pagado 380.000 euros en Sotheby's.
Cuando lo tenemos ahí en Borja.
Claro, yo quiero hablar con Cristina y con Cecilia para decirle, subidón de moral. O sea,
bueno,
señora,
de todas formas, ayer hablábamos...
a usted la machacaron, pero fíjese que un algoritmo ha creado un cuadro que se parece asombrosamente al suyo.
Una última cosa que quería tratar contigo antes de despedirte. Los modelos de negocios, porque hay muchísima gente, bueno, que está en el mercado laboral de un modo o de otro y que se va a ver afectada por esta revolución digital.
Que ya se está viendo afectada y que significa, hemos cambiado de la economía de la escasez a la economía de la abundancia. ¿Qué significa? Que ahora cuanto más cosas hay, por ejemplo, cuantas más fotos hay, más sabe el algoritmo, más aprende y entonces Instagram sabe mucho más. Todo es abundante. Antes una cámara de fotos, hacías 12 fotos y pensabas cuál hacer porque te costaba dinero, porque además perdías la foto. Ahora no, los modelos de negocio son de la abundancia y además están basados en una cosa que es lo que está cambiando el mundo, que es la economía de los datos. Es el nuevo activo.
Cuanto más sabes de la gente, mejor puedes
vender.
Bueno,
y no de la gente, de todo, de tu cliente, de lo que es de tu profesión, de la persona a la que te estás dirigiendo. Y solamente déjame decirte una cosa para concluir. Este libro, Cristina, Todo comienza ahora, lo he hecho para dummies, que traducido al lenguaje corriente es para mí. Yo me encontré con una necesidad cuando aterricé como asesora externa de Fundación Telefónica, que vi este mundo maravilloso, que no sabía nada. Y me creía que sabía de algo, pero no sabía nada. Y entonces fui buscando y buscando y buscando y no encontré. Y entonces lo que he llegado a la conclusión es que para hablar de inteligencia artificial, para hablar de los robots, de si nos van a quitar los trabajos, del futuro de nuestros hijos, de la ética, todo este campamento base está escrito para mi madre, a la que adoro, y que... la saludaré porque estará escuchando como los que decían antiguamente la radio, anda que parezco nueva. No, pero quiero decirte que lo he hecho para gente que dice digital, uff, qué horror. Esto no entiendo nada, no me apetece.
Qué bueno, sencillo pues, y periodísticamente.
Es un libro periodístico de investigación. He intentado que sea entretenido y de hecho algunas personas que lo han leído me han dicho que es trepidante, o sea que verdaderamente...
Esto es muy importante porque además lo podéis bajar de Amazon y
descargarlo
ya.
Todavía no. Ajá. Lo acabo hoy, si es que, bueno, lo bueno de digital es que das al botón y llegas a 400 millones de hispanohablantes en el mundo.
¿Y cuándo estará
disponible en Amazon? Mira, la presentación, y por cierto, invito a toda tu audiencia. La presentación es el jueves a las 7 de la tarde en el espacio Fundación Telefónica.
En Madrid.
En Madrid, que está en la calle Gran Vía, esquina Fuencarral. Y si no conocen el sitio, solo por conocerlo, es espectacular el edificio del espacio. Y ahí además sí que te doy la primicia de que va a haber una gran sorpresa, si todo sale bien, que hará que sea noticia... incluso a lo mejor fuera de nuestras fronteras. O sea que estoy ilusionada. Estoy muy ilusionada.
Y a partir de ese momento...
Y puede ir cualquiera, ¿eh? No hay más que registrarse, entrar en Fundación Telefónica, ver el evento y hasta que se llene el aforo.
Pues ya lo sabéis, es el jueves próximo en Madrid y el título que tenéis que recordar para bajároslo, Todo comienza ahora, buen viaje por el siglo XXI, una guía indispensable para ver bueno, cómo sobrevivir y cómo moverse en la era que acontece. Isabel Durán, qué placer
querida
tenerte
amiga,
aquí.
Qué ilusión.
Enhorabuena.
Oye, qué ilusión, me encanta. Muchísimas gracias. Además, como siempre, me ha encantado dar un abrazo enorme a todos los... colegas, porque yo eché los dientes en esta radio, con Antonio Herrero, fíjate.
Efectivamente.
Fíjate si llovió.
Esta es tu casa. Sí. Nos vamos a hablar de Elton John, de Sir Elton John. ¿A ti te gusta Elton John?
A mí me chifla, no es que me guste,
pues
me arrebata.
Te va a entusiasmar el siguiente espacio.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 666 55 4000.
En Verti tenemos las coberturas tan sencillas y claras como nuestra promoción de bienvenida. 3 meses gratis para todos al contratar tu seguro de coche y moto con la mejor asistencia en carretera. ¿Verti o falso? Calcula el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
2 semanas en el camping
y 2 más tomando el sol.
Tengo tanta ropa sucia
que va a explotar el tambor.
Hasta el 17 de julio en El Corte Inglés tienes en oferta la lavadora AEG de 8 kilos, 1200 revoluciones y clasificación energética A++ por solo 399 euros. Arriba el verano, abajo los precios en las rebajas del Corte Inglés.
En unos minutos les vamos a dar todos los detalles. 1 de cada 5 niños sufren obesidad. Y también vamos a hablar de encuestas y de lo que nos influye.
Con esta campaña, Caritas ha presentado las acciones.
Información los 7 días de la semana. Al día en 13.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Con Nouvel Ansulé, ríete de los problemas. ¿Cabello graso? Ja, ja. ¿Cabello fino o falta de volumen? ¡Qué va! ¿Pelo dañado? Ya no. ¿Caída de cabello? Nunca más. Nouvel Ansulé, número 1 en soluciones para todo tipo de cabellos.
Yo habré conseguido estabilidad. Tú habrás invertido en confianza. Él habrá ganado en tranquilidad.
Cuando inviertes en Tesoro Público, el futuro se escribe en futuro perfecto. Infórmate en tesoro.es de las ventajas que te ofrece el Tesoro Público. Invierte en futuro perfecto. Gobierno de España.
Oye, amor, he llamado a Securitas Direct para que nos pongan esta tarde una alarma.
¿Y eso?
Pues porque acuérdate del año pasado cuando robaron a varios vecinos mientras estábamos de vacaciones. Y nosotros sin saber si también nos habían robado. Este verano quiero unas vacaciones tranquilitas.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Con Rastreator asegúrate el mejor precio final en tu seguro de coche y moto. Garantizado. Rastreator.
En COPE puedes crear tu propia serie de ficción, tu propio podcast.
Las manos en alto. Comisario, aquí.
Quietos. Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Aprende todo lo necesario para crear tus propios guiones radiofónicos.
Bueno, parece que esto se arregla.
Vamos a salir de aquí.
Que llevamos casi 4 horas encerradas.
Aprende a hacer otro tipo de radio en los nuevos entornos digitales con el Máster Multimedia de COPE. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
EO, estás ahí. Tenemos buenas noticias para ti. El seísmo sigue y estamos esperando tu llamada. Hola. Hola, Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again,
Pues sí, si estás donde tienes que estar, que es tumbado en el sofá con el abanico y escuchando la COPE, pues esto es lo que te pega hoy, porque hace un calor de mil demonios. Elton John, que normalmente sería romántico y hoy es relajante, Marco Te Pontomoño.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Porque madre mía, qué sudoraciones toda la semana.
Si es por ti, suena la canción entera del tirón, ¿eh?
Es que debería sonar.
Es
bonito. Además,
es como
se quejan
para
los oyentes porque la ponemos
no,
poco
pero
la música.
A mí me flipa Elton John. Ha estado esta semana tocando en Madrid, despidiéndose.
Ha estado mi hermano,
ya?
De hecho.
Despidiéndose en Madrid porque dice que ya no va a hacer más giras. Quiere estar tocando de aquí creo que es al 2021. Va a hacer como 300 conciertos. Y es una especie de adiós que nunca se sabe. Porque
hasta pronto, ¿no?
¿Cuántos conciertos?
Unas 300 conciertos en 4 años, en 3 años.
Bien.
Y entonces quiere despedirse de todo su público a lo largo del mundo y con conciertos como el del otro día en Madrid, que duró casi 3 horas, tocando todo su repertorio, él tocando el piano súper bien, pues con todas las canciones básicas de las que vamos a escuchar alguna hoy. Y bueno, pues ya sabéis cómo es esto de la música. O sea, sabemos que a veces, pues eso, hay gente pues que no deja de tocar. Por ejemplo, Phil Collins está dejando de tocar porque no puede. Pero bueno, el Toño le queda carrete todavía.
¿Qué le pasa a Phil Collins?
Pues está malito, está enfermo, ha empezado a dejar de tocar la batería y está haciendo una gira como muy despedida, pero sale el tío sentado muy...
Anda,
¿está
pobre.
Cascado?
Yo pensaba
sí,
que la
cascado.
Batería la había dejado hacía tiempo.
Espera que no hemos dado la parte principal.
Es verdad.
Ah. Almuerza y aprende con Marcote.
Bueno, pues hoy eso, vamos a ver las mejores canciones de Elton John, como esta Your Song, que sale en el primer disco que editó él y que ha sido un himno para generaciones y generaciones. Un tema muy bonito que salía en la película esta de Moulin Rouge.
Ajá.
Que tiene una versión preciosa de esta canción, muy bonita. Esta es insuperable.
Insuperable.
Esta es
y
insuperable.
Otra que sale en una película que esta es de mis favoritas de Elton John, es la canción Tiny Dancer. Esta es del cuarto disco, creo, del Madman Across the Water, y habla de una chica, creo que era novia de Bernie Taupin. Bernie Taupin es el que le escribe la mayoría de las canciones, bueno, no le escribe, las escribe con Elton John, Bernie Taupin, y era una chica que le gustaba a él en los años 70, que era así. Y luego esta canción se usa en una película que se llama... ¡Ay, se me ha olvidado, madre mía!
Oh.
Una de los...
¡Ay, ay, ay!
A ver, os cuento de qué va. Es una de un escritor de la Rolling Stones que se infiltra, que se hace groupie de un grupo de rock y entonces les pone un poco a parir. Se hace coleguita suyo y una vez que está dentro, pues ve lo que se drogan y lo que tal. Y no me acuerdo cómo se
ni
llama.
Ni la más remota idea,
bueno, pues ahora os lo digo mientras suena la
¿cómo
siguiente.
¿Cómo se llama la canción?
La canción se llama Tiny Dancer.
¿Me
vais a matar? Me puedo morir. Bueno, no? Vamos con el Crocodile Rock y mientras voy buscando esto. Casi famosos.
¿Se llama?
La película. La película está basada en un hecho real. Es un redactor muy joven de la Rolling Stone, yo creo que era menor de 18, rodando los 18, y eso, que se mete en un grupo de rock. Es un grupo de rock ficticio, aunque la historia es real. Y eso, y les pone muy a parir, y es la vida dentro del rock. Bueno.
Y lo acompaña con todo la vida del rock, la peli.
Sí, verdad, Mike, y si tú no lo has visto, la tienes que ver.
Vale.
Y como esta canción es Crocodile Rock, que también es rock, que no, Mike, o sea, mucha gente puede pensar, Elton John es solo baladitas y cosas tiernas. No. Es de rock.
Sí, toca un montón de palos.
Muchos palos, flamencos, todos ellos.
Esto es un twist, ¿no?
Es un twist, eso es.
Me encanta.
Bueno, y una de las canciones más famosas de la historia de Elton John, famosa en dos épocas, porque fue muy famosa cuando la sacó, en el año 90, en el 73, pero fue aún más famosa cuando la volvió a grabar, cambiándole la letra, dedicándosela a su gran amiga Lady Di, Scandal in the Wind.
I would have liked to know you, but I was just here.
Creo que lo hemos contado alguna vez. En su versión original, la versión original de 73, esta canción está dedicada a Norma Jean, a Marilyn Monroe. Y en el 97, cuando se murió en aquel accidente Lady Di, Diana de Gales, pues ahí fue cuando le cambió la letra, la volvió a grabar y empieza como dice England Rose, ¿no? Goodbye England Rose.
Sí,
¿no?
Qué bonito. Adiós Rosa de Inglaterra.
Muy bonita.
Y dio un concierto, ¿no? Cuando fue el funeral de Lady Di, dio un concierto.
No, dio un concierto.
No, yo creo que fue en el funeral.
En el propio funeral se cantó, le pusieron un piano y él solo con el piano. Es muy de hacer esto, ¿eh? El tío es muy de hacerse giras, él solo con el piano. De hecho, hay una gira mortífera, que hay un DVD por ahí, que es Billy Joel y Elton John y dos pianos. Y no más
música. ¿Por qué es mortífera?
Mortífera porque es muy buena. Ese DVD.
Ah,
es...
o sea, tienes aburrimiento.
No, todo lo contrario. Digo mortífera de buena porque dos tíos y dos pianos puedes decir, vaya rollo,
sí,
¿no?
Cuidadito.
Increíble. Esa hay que verla.
Pero es que no son Billy Joel y Elton John. Sería un aburrimiento si no fueran ellos.
Efectivamente.
Claro.
Más palos, como que tocaba Elton John. El disco con esta de que cantó con Kiki D.
No es de Mamma Mía.
Tú sí que eres de Mamma Mía.
Bueno, vamos a hacer como que no peli. Lo ha dicho.
No, vamos a ver, tú lo...
En la peli las versionas, ¿no? Estas soy
no,
yo.
No, vamos esta a ver, no.
Escúchame.
Yo pensaba que sí.
Mamma Mía es de ABBA.
Sí.
Entonces las canciones que salen de Mamma Mía son de ABBA.
Ah, yo pensaba que no.
Claro. Pero ¿tú por qué te suena que es de Mamma Mía?
Porque he visto la peli una vez
y
me
estaba sonando. A ti te suena un poco a Trilli, ¿no? A Trilli Dilli. Al orgullo, a tal...
No, tampoco.
No. Bueno, te cuento.
Hay cosas que me suenan más.
Esta canción es de karaoke. Yo esta la he cantado en los karaokes. Lo he dado todo en los karaokes con esta canción. Hacía tanto de Elton como de la chica.
Como de Kiki. Yo esta canción la canté en un karaoke de Cope, de la fiesta de Navidad, con Bárbara Arcilla.
Eso tiene que ser.
Es correcto.
Ay, tenemos que ver eso, por
Dios. No, pero eso no queda grabado. Las fiestas de Cope no se graban, ¿no? Que yo
no
sepa.
Hay bueno, fotografías
no, pero
y
no
algún vídeo, ¿no?
No.
En el próximo habrá.
Pero además son privadas.
Son privadas.
Vaya.
O sea, lo bueno, que haya una indiscreción, todo lo que hacemos ahí queda oculto a la humanidad.
Pero para consumo interno nuestro.
Que no hay nada. Bueno, que eso, esta canción luego se volvió a regrabar al cabo de los años. En vez de Kiki D, la grabó RuPaul, que es la super drag esta negra,
sí.
Que tiene un programa en Netflix, es... como un, ¿cómo se llama? Como un gran hermano, como una, pero de transexuales. Es
muy divertido.
RuPaul,
muy recomendable.
En Netflix, sí, sí.
Sí, sí.
Y tiene muchas temporadas.
Todo ya.
Y tiene mucho éxito.
Uh-huh.
Sí, 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 sí. Bueno,
es que me quedo con la boca abierta. Reality es sexual.
RuPaul.
En los 60 empezó a flojear un poco el éxito y la popularidad de Elton John, pero tenía canciones muy buenas como I Still Standing. Estaba muy jorobado por el alcohol y las drogas en esta época, en los 80. A principios de los 80 estaba muy fastidiado Elton John y entonces...
¿Está siguió, mejor ya?
Siguió haciendo... Sí, sí.
Ya,
sí
eso me sorprendía a mí, digo. ¿Algún sí. momento en el que estaba peor?
No, pero siguió haciendo música, siguió haciendo discos, pero de baja factura. No era, ¿tuvo alguna canción como esta o Sacrifice en el año 86?
Ay,
y
qué
tal,
bonita.
Pero no...
¿No la vas a poner?
Sí. No la voy a poner. No la voy a poner porque he pensado...
¿Pero por qué?
Porque hay niños en el coche escuchándonos y seguramente que les va a gustar mucho más escuchar la canción del Rey León que la banda sonora la hizo Elton John.
¡Olé!
¿Qué me dices?
¿Veis cómo es mucho más mejor esta para...?
Bueno, yo tengo un recuerdo maravilloso que es cuando éramos pequeños, mi padre tenía un cassette. El cassette de El Rey León. Bueno. Yo estaba enamorada de la voz de John Lennon, iba a decir de Elton John.
¿Cómo de pequeña eras tú?
Pues tendría, no sé, 6, 7 años.
6, 7, esto de 94.
Era muy pequeña. Fueron muchos años. Ah,
de
no,
amor.
No. ¿De amor? ¿De estas? ¿El casete de Rey León?
No, creí como decías que estabas enamorada de Elton
claro,
John.
Claro, porque sonaban estas canciones con la voz de Elton
pues
John.
Pinchas
y...
en hueso, ¿eh? Porque Elton John es Trilli. Aunque ha estado casado con mujeres, pero es homosexual.
Mira, ese fin de semana tiene su celebración.
Efectivamente, claro, es del orgullo. De hecho, en el concierto de Madrid lo recordó que el otro día fue el aniversario de la piedra, del ladrillo, que se tiró el ladrillo, que es por lo que se conmemora el orgullo. 50 años. Ah. Eso lo cuento
Cuéntalo.
Otro día. Vale, otro día. No, otro día os vamos a hacer orgullo porque me queda la última.
Pues ahora este fin de semana es el fin de semana.
Efectivamente. Nos, pero nos queda la última, ultimísima, que es la que ha dado título a la película que ha salido del Elton John ahora, que es Rock.
Rock.
Se parecen un poquito entre ellas, ¿eh? Todas.
Sí, bueno, tienen el hilo conductor de la voz del Toñón.
Y no solo, tienen un nani, nani,
¡Hala! Cárgate no sé cuántos años de conservatorio. Y ya sabe ella que las canciones son todas iguales porque...
No, iguales no, Marcot.
No, pero lo que pasa es que, claro, al poner 8 canciones seguidas del Toñón, estás con el Toñón metido y tienes el
tono. Sí, el soniquete.
El soniquete. Bueno, Rocketman, que confieso que todavía no la he visto.
Uf.
Podéis azotarme.
Es este
fin
de...
Y debo verla porque todo el mundo me dice que es fantástica. No llega, por lo visto, al nivel
de Bohemian Rhapsody,
de jugabilidad, por así decirlo, de Bohemian Rhapsody, de enganche. De...
No, pero es que además Bohemian Rhapsody es una obra muy profunda.
Sí.
Es que generalmente estos biopics más o menos musicales pues son muy muy poco sustanciosos.
Yo
¿no?
la he visto, por ejemplo, con las Infantas, Bohemian Rhapsody, y les ha gustado. Y no me atrevo yo a meterme en el cine.
Yo no las a mí me han dicho que es más explícito.
Bohemian Rhapsody también tiene tela, porque las fiestas esas tan brutas que se metía Mercury, sí, pero no se ve nada, limpia.
Sí, no lo
y luego lo que muestra es el drama de la vida, que en el fondo compartimos todos, ¿no? Claro. Quiero decir, la herida que llevamos. A mí me encanta Bohemian Rhapsody.
Bueno, no la he visto todavía.
El epílogo es que se va, por lo visto, de la carrera musical del Toñón, y desde aquí te pedimos que no lo hagas. Si nos escuchas, Elton, si estás por aquí,
Elton,
no
vuelve.
Quédate.
Poco más.
Vuelve. Quédate.
Marcote. Ponte moño.
No, no, espera, eso es.
Hemos almorzado y hemos aprendido con Marcote.
Esto ya es pasarse, estáis repitiendo mucho.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Pues ya están aquí, ya han llegado los niños a casa. Han acabado las sesiones de escuela y los padres se preguntan cómo hacer frente a estos meses en los que ellos tienen vacaciones, los padres no, y la cosa resulta difícil. Álvaro Bilbao, nuestro experto en neuropsicología, va a darnos 8 claves para sobrevivir al verano con niños pequeños. Buenos días.
Pues buenos días, y efectivamente hacen falta porque la verdad... que muchas veces los errores que vemos en los padres son cosas que se pueden evitar, que si sabemos un poco cómo piensan los niños o cómo funciona su cerebro, lo podemos prevenir.
Vamos con el número 1 de tus puntos, horario y organización.
Pues sí, esto es muy importante. Los niños cuando van al colegio tienen un horario estable, se levantan a la misma hora, tienen su primera clase, su segunda clase, el descanso, la comida, etcétera, a veces las extraescolares, y cuando llega el verano parece que no hay organización, no hay horario, y el horario y la organización es algo que ayuda mucho a los niños a regular su comportamiento, que es lo que los padres queremos en verano, que se porten bien, que estén tranquilos y que sepan cómo tienen que actuar.
Pero fíjate qué sorprendente, porque pensaríamos, si las vacaciones es justo no tener horario.
Bueno, pues está bien no tener horario, ir un poquito más relajados, pero si introducimos unas pequeñas claves, como por ejemplo, mira, pues todas las mañanas nos levantamos y vamos a comprar el pan, que es otra de las claves que os digo a continuación, o pues mira, los lunes y los miércoles vamos a ir a la piscina y los martes y los jueves tal. Y también explicar el horario a los niños, que sepan de antemano qué es lo que va a ir ocurriendo, eso les ayuda mucho a regularse.
Qué bueno. El movimiento, dices, que es fundamental.
Sí, esa era la número 2, ¿no? Si dentro del horario metemos que por las mañanas vamos a caminar, que vamos a ir a comprar el pan o que vamos a ir al parque tempranito, el niño ya tendrá su dosis de movimiento, que es imprescindible. Los niños necesitan moverse, no es que te lo pidan, es que lo van a hacer. Quieras o no quieras, el niño va a saltar. Va a saltar en el parque o va a saltar sobre el sofá. Va a colgarse de la jaula de los monos del parque o va a colgarse de la lámpara. Lo va a hacer.
Elige.
Claro, ¿qué ocurre? Que a las horas que les llevamos al parque en otoño, en invierno, que son las 5 de la tarde, las 6 de la tarde, son impracticables. Por eso siempre recomiendo que hagamos movimiento a primera de la mañana y también aprendizaje, contarles cuentos, historias, etcétera, para ayudarles a que estén tranquilos.
Uh-huh. Y esto les pone también en otro estado de ánimo, ¿eh? Porque el movimiento los desfoga mucho.
Efectivamente.
El punto 3.
Sí, otra cosa que también les ayuda a estar mucho más concentrados, a estar mucho más tranquilos, son las responsabilidades. Cosas sencillitas como hacerse la cama después de vestirse, guardar su pijamita en el cesto de la ropa sucia, ayudar a poner la mesa, etcétera. Son cosas que les ayudan a estar un poco más concentrados y a sentirse satisfechos. Los niños necesitan hacer cosas y necesitan aprender. Y una de las formas de aprender es asumiendo responsabilidades.
Uh-huh. Curiosamente, esto de poner normas y límites, que durante todo el año has encarecido, también es importante en vacaciones.
Sí, es muy importante. Poner unas poquitas normas para evitar disgustos, como por ejemplo, que no se hacen aguadillas en la piscina, que no nos podemos meter en la piscina, meternos en el mar sin avisar a papá y a mamá, que los que son un poco mayores y ya empiezan a salir un poco solos, pues que tienen una hora de llegar a casa. Reforzar las normas, los límites y aplicar...
No demasiadas, tú siempre dices, no demasiadas.
Muy pocos, pero que sean muy claros. Es decir, que
y
los
sobre
niños...
todo, ¿qué hacer cuando las infringen? Porque las van a infringir.
Efectivamente, pues ahí tenemos que poner una consecuencia. Un ejemplo muy claro que todos los padres entienden y que es de sentido común. Hasta el padre que tenga la mentalidad más liberal en cuanto a que los niños hagan lo que les dé la gana, entiende que si un niño hace una aguadilla a otro, que es algo peligroso, el niño que ha hecho la aguadilla a otro tiene que salir fuera de la piscina porque no está jugando bien y podrá entrar cuando ya se comprometa a no volver a hacer aguadillas.
Uh-huh. Curiosamente recomiendas la siesta, pero no todos los niños quieren, ¿eh?
Uy, lo de la siesta es muy difícil. Pero si los niños son capaces de echarse la siesta, es algo que les regula mucho porque por la tarde...
¿Y lo has conseguido con los tuyos?
Bueno, el mayor de vez en cuando se echa la siesta, pero normalmente es verdad, hay que decir que los niños a partir de los 3-4 años como mucho, ya suelen rechazar la siesta porque van con la pila cargada y no necesitan regularse tan rápido, ¿no? Pero es verdad que cuando se echan la siesta, cuando estamos tranquilos, a veces muchos padres consiguen que el niño no se eche la siesta, pero sí que se tumbe a leer, y ese tipo de cosas ayudan a que estén más tranquilos y luego a las 7 de las 8 de la tarde no están tan pasados de vuelta, sino que están un poquito más frescos, ¿no?
Uh-huh. ¿Y las tres últimas normas?
Bueno, pues la primera... Siempre lo digo, divide y vencerás. Si los niños están totalmente desquiciados, pues que el papá se lleve al niño a hacer un recado y la mamá pues que se quede con el otro en la piscina. Si pues uno puede estar haciendo la comida y el otro haciendo la mesa. Cuando los niños empiezan a echar chispas entre sí, separarlos suele venir bien. Luego también es muy importante saber tiempo fuera no para los niños, sino como para los padres. Siempre os digo que como mínimo 2 horas a la semana para el papá y la mamá, estar fuera, hacer algo juntos, iros a cenar, aprovecharse un poco de la abuela o contratar a una canguro para que cuide de los niños. Y por último, lo que os decía al principio, todas las noches podemos repasar con los niños cómo va a ser el día siguiente, si vamos a ir a la playa, si no vamos a ir a la playa,
qué
vamos
curioso.
A comer. Y eso les ayuda al día siguiente a estar un poquito más
¿en la cena
dentro.
O en la cama?
Pues puede ser después de cenar, en la sobremesa de la cena o ya directamente en la cama.
Ay, qué
un
gracia.
Rato de familia para hablar y planificar sobre el día siguiente. Eso los guías de viajes de lujo lo hacen siempre con sus invitados porque bueno, pues ayuda a saber lo que va a ocurrir al día siguiente y nos da tranquilidad.
¿Y a ellos les ayuda?
Sí.
Álvaro Bilbao, el cerebro del niño explicado a los padres. ¡Qué barbaridad! Muchísimas gracias. 8 puntos que además os podéis bajar de nuestra página web de fin de semana en cope.es. Veros a todos las caritas, cómo van los oyentes, están animados. No te oigo, Mikey, o sea que a lo mejor... A ver.
Ha habido una oyente que me ha hecho un comentario muy gracioso. ¿Os acordáis que con Carmen Lomana hemos tenido un comentario sobre la preboda, boda,
sí, sí,
posboda? Vale. Yo, el término posboda ya me sonaba un poco de largo. Ha escrito una oyente, nos ha mandado una nota de voz Y mirad lo que dice.
Todos hablan de posboda y siempre ha existido la tornaboda, que duraba dos o tres días según las posibilidades que tenía cada uno.
¿Qué?
Gracias.
No puede ser. O sea, ¿en la misma boda cuántas bodas hay?
No, pero la tornaboda...
A ver.
Vamos a ver, tradicionalmente, ya en la Edad Media incluso, las bodas, por razón muy sencilla, entre otras cosas porque la gente se desplazaba muchos kilómetros y era un viaje complejo. Sí. Entonces tú tenías que garantizar la supervivencia de esa gente, pues la noche, el tiempo que estaban allí. Entonces pues se mataban muchos corderos, se proporcionaba mucha comida y se alojaba la gente. Claro. Entonces eso podría llegar a compendiar una hora, una semana de festejos.
O sea, que una boda guay, en plan...
No, una boda guay no, eso era antiguamente.
Son tres días, ya no es una boda, es la tornaboda.
La tornaboda es lo que viene después.
Sí. De hecho, o sea, Cristina, ¿sabes
por ejemplo, una de mis hermanas se casó en la ciudad de Ávila, que nosotros no somos oriundos de allí, pero adoramos el lugar. Claro, vino mucha gente de Alemania. Tú al día siguiente no puedes decir, ala, cojas usted un avión.
Claro.
Entonces, tienes previsto que haya un gran desayuno, que se les acompañe por la ciudad, que todavía está en ese día. Eso es la tornaboda.
La tornaboda.
Sí. ¿Sabes a lo que llamamos tornaboda ahora mi madre y yo? Cuando después de eso, una boda algo así, al día siguiente comentas, oye, pues esto, lo otro, cuando nos llamamos por teléfono, siempre tornaboda. Decimos la tornaboda.
Que es un término muy bonito castellano de toda la vida.
Sí, bueno, sí, sí.
Yo tengo una pregunta sobre esto.
A ver, Enrique, si nos puedes dar un poquito de voz a Paulete.
A ver, aquí está. Aquí estamos. Eso. Yo tengo una duda. ¿Esto lo pagan los novios?
No.
¿La tornaboda?
Sí, claro. Bueno, a veces sí. Depende de las posibilidades.
Ya,
claro,
ya, ya.
Es que ese es el tema.
No,
macho.
Imagínate, pagar cuatro días
imagínate,
de festejos.
Claro.
No, hay gente que paga ahora, que tiene que pensar en pagar varios días, claro. Bueno, la estancia, por ejemplo, del hotel, si es fuera del lugar donde te casas.
O les llevas a hacer ahí turismo. Bueno, nuestros oyentes también hablan del calor que hace, Cristina.
¿Cómo no?
Por supuesto, 40 graditos que marcaba ahora el termómetro aquí en Madrid. Y nosotros les hemos pedido que nos cuenten esa receta de verano para que nos refresquemos un poco de una forma económica, sencilla. Y además les hemos dicho, por favor, en menos de 40 segundos para poder emitirlas. Gazpacho de sandía, ojo.
Gazpacho de sandía, 600 gramos de tomate en rama, 500 gramos de sandía, 35 gramos de cebolla, 40 gramos de pimiento verde, un diente de ajo pequeño, una cucharada de aceite de oliva y una tres cucharadas de vinagre blanco. Uh-huh. Lava bien los tomates y el pimiento, corta la cebolla, el pimiento y los tomates en varios trozos. Pela el ajo, córtalo a lo largo y quítale el germen del centro. Corta la sandía en varios trozos y quita todas las pepitas que puedas.
¡Hombre mía, los
tomates, la cebolla, el pimiento, el ajo, bate hasta que quede bien fino. Luego añade el aceite, el vinagre, la cantidad que prefieras, la sal, la sandía, bate durante un minuto. Luego prueba de sal y vinagre. Si hace falta, rectifica. Mete en la nevera y déjalo allí hasta que esté bien fresquito.
Para cosas como
pues muy parecido, gracias al oyente, muy parecido al gazpacho tradicional, pero sobre la base del tomate, en lugar de incorporar pepino, incorporar sandía, medio kilo.
Para grabar cosas como estas, les recordamos a nuestros oyentes que tenemos cope.es y que pueden descargarse el podcast y escucharlo tres veces, porque yo me va...
Pero es una idea, mira, un gazpacho de tomate y sandía, fresquito.
Sí, te va a quedar fresco.
Bueno, con tu ajo, tu vinagre, tu aceite.
Aquí una oyente nos ha mandado un mensajito con una receta que a mí personalmente creo que es hasta ahora de mis favoritas.
Un postre que gusta mucho en mi casa es compras una tarrina de helado de limón. Lo sacas de la nevera, lo dejas que vaya haciéndose un poco blandito mientras cortas tu fruta preferida, ¿no? Pues igual un día piña con melón o sandía con melón, o lo que te apetezca, lo cortas a taquitos. El helado que ya está blando lo bates un poco, le metes esos trocitos de fruta cortados, lo pones todo en un cuenco y bueno, refresca y les encanta.
Qué bueno, pero ¿los trozos los dejas enteros?
Yo creo que sí, hombre, lo cortas ahí en un...
Sí, pequeñito.
¿No? En
sí.
pequeños y lo pones así en modo... Como cuando pones cereales en el yogur.
Pues, un poco de decoración, quedan los grumillos.
Bueno, Cristina, ¿cómo ha llamado la atención en nuestras redes sociales el tema que hemos tenido en la tertulia de chicas, la pérdida de la autoridad? Porque se han sentido muy identificados, fíjate, incluso nos han contado experiencias personales, nos comenta María Ángeles en el muro de Facebook, los ocupas son un terror, yo he tenido en el piso de arriba 2 años y tengo miedo, tengo el medio piso destrozado y no peleando fastidies. Para que me lo arreglen, y di cuenta que el piso es propiedad de un banco. O por ejemplo, Juan Campos, su opinión personal, el problema es que hay un margen de 25 años donde los padres no han enseñado valores a los hijos, les han llevado a colegios para que les den buena formación, pero no les han educado en nada en relación a sus semejantes, solo les han enseñado que tienen que ganar dinero, que seas muy feliz y hacer lo que te dé la gana. Y claro, esto es lo que se ha sembrado, ahora se recoge la cosecha.
Ah, mira.
Yo estoy un poco de acuerdo con este hombre.
Bueno, yo quiero que escuchéis esta voz.
Yo creo que para comer una cosa así fresquita como me estás pidiendo, una bichisua bien fresquita y un buen picadillo con todo lo que le pueda echar. Tomate, pimiento, su huevo, todo. Una latita de atún y eso está, vamos, yo no creo que eso te dé calado porque eso está todo fresquito. Venga, que te sirva.
¿Habéis oído alguna vez una bichisua con picadillo?
No, ¿esta es la bichisua?
Sí.
Con picadillo.
Me acabo de quedar, vamos.
Mira, muerta. Aquí en cambio estaba viendo, es interesante, ¿no? Porque aquí tenemos una Jimena Cervera que dice que la conversación que hemos tenido en torno a la falta de autoridad de los padres es escandalosamente antipedagógica. Dice, eso no se puede justificar en el trato con los hijos. Qué disparate. Técnicas totalitarias en educación infantil. ¿Será la vena alemana o visigoda?
Madre,
o sea, que hay de todo, ¿ves? O sea que...
Sí. Bueno, recordad que si nos queréis buscar en Twitter somos @findesemanacope y nos mandáis los WhatsApp al 666-5540-00.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Las 10 de la mañana en Herrera en COPE son los fósforos y John Uriarte.
Gente rara que le habla cosas. ¿Usted conoce gente de esa?
John Uriarte, buenos días.
Yo debo reconocer que hablo con mi escarabajo, con mi coche, que se llama Coco. Cuando subimos cuestas digo, venga, bonito, venga que tú puedes.
Y usted también le habla.
Yo hablo con mi maceta. Les digo de todo. Chula, guapa, bonita. Bueno, las pongo y a las...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Mañana es un buen día para hacerle un regalo a tu coche repostando carburantes premium a un precio más bajo. Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor y encuentra la mejor calidad a menor precio. Más información y estaciones adheridas en Repsol.es.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en COPE.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Una motera conoce la ciudad como la palma de su mano.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Estas van a ser las vacaciones más intensas de tu vida. Que se te escapen o no, depende de ti. Esta semana estás a tiempo de conseguir las últimas plazas del crucero Pullman Tour por el Mediterráneo por 339 euros. Date prisa, haz tu reserva ahora en Viajes El Corte Inglés y llévate un Google Home Mini de regalo y el 5% del importe de tu crucero en tarjeta regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Vive el Mediterráneo con Pullman Tour y Viajes El Corte Inglés.
Hasta el 10 de julio, todos los helados día 70% de descuento en la segunda unidad. Como el bombón chocolate o almendrado día por 0,51 el segundo pack. Solo en día, la plaza de día y día.es.
Estoy buscando unos zapatos cómodos para esta primavera, pero no encuentro nada.
Pues ¿sabes que los nuevos modelos de Fluchos de primavera-verano son noticia por su comodidad y tendencia? Hay de todos los estilos y con diseños modernos. Y lo mejor es lo cómodos que son. Absolutamente cómodos, como los que llevo puestos. Anda, te acompaño a la zapatería y te los pruebas.